Ok, estamos en Yud Alef Amud Beis 11b. Hoy vamos a empezar una Mishnah nueva, donde vamos a ver cómo nos va con el tema del tiempo, pero hay un par de discusiones muy interesantes estructurales para entender cómo funciona el Kop, la cabeza talmúdica. Primero vamos a la Mishnah. La Mishnah es sencilla. Dice así, en la mitad de la página: Mishenik Mardinoi Meis Koin Godoy Lareis de Ene Goyle. Habíamos aprendido, ahora va la traducción, pero habíamos aprendido en la página anterior, ya lo charlamos varias veces, que cuando un rochseach, un asesino sin intención, se fue al exilio en una ciudad de refugio, puede volver a su vida normal, llamémosla, tras la muerte del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Y vimos que había detalles: qué sumo sacerdote, qué sacerdote. Ok, listo. Dada toda esa discusión, ahora entramos en un detalle adicional, digamos, una vuelta de rosca más. A lo largo del proceso del juicio, ¿qué pasa si muere el Kohen Gadol? Antes de que termine el juicio, en el medio del juicio, después del juicio, ¿en qué estatus, en qué estado, digamos, queda este asesino? Desde que dice la Mishnah, Mishnah Martino, sí ocurre que terminó el juicio de este hombre y se tiene que ir al exilio. Terminó el juicio. E inmediatamente después, o tiempo después, antes de que se vaya al exilio, antes de que en la práctica podamos ejecutar el hecho de que se vaya al exilio, Meis Kohen Gadol se murió. El sumo sacerdote le llegó su día y se murió.
¿Ya tiene sentencia?
Sí, por eso. Terminó el juicio. Terminó el juicio significa que tiene sentencia. Este tipo se va al exilio, pero por alguna razón no llegamos a realizarlo.
Terminó el viernes a la tarde, cae Shabbat.
Claro, cayó Shabbat, justo el Kohen se murió Shabbat. Areize Eino Goyle. No se va al exilio. Ahora, la Mishnah en general, el camino general de la Mishnah no es dar razonamientos o porqués. Entonces, ahora van a venir una serie de leyes, así como son. La Gemara va a discutir esto, pero así como son. Esa fue la primera. Si a partir de que terminó el juicio se murió el Kohen Gadol, antes de que este tipo se pueda ir al exilio, no se va al exilio. Segundo din, segunda ley. Y Machelonik Martino Meis Kohen Gadol. Si antes de que termine el juicio estamos en medio del juicio y se muere el Kohen Gadol en medio del juicio, todavía no hay sentencia. Uminu Acher Tachto. Y nombraron a otro Kohen Gadol en lugar del anterior, porque el Beis Hamikdash necesita continuar funcionando, y esto evidentemente en ese caso fue rápido. Leachar Miken Nick Martinoy. Y después de que fue nombrado el nuevo, digamos, Kohen Gadol, termina el juicio del asesino. Hoyzer Bemitase Shelshein. Vuelve el asesino a su casa cuando muere el segundo Kohen Gadol. A pesar de que el juicio empezó con el primer Kohen Gadol, terminó el juicio con el segundo, pues vuelve tras la muerte del segundo. Próximo caso, este es difícil. Nigmar Dina Beloy Kohen Gadol. Supongamos que murió el Kohen Gadol. Un momento. Y de repente apareció este hombre, este asesino. Lo juzgamos y todavía no pudo nombrarse otro Kohen Gadol. Terminó el juicio sin que se haya nombrado nunca un Kohen Gadol, por la razón que sea. Viajoy de Kohen Gadol. Otro caso similar, o sea que la ley es la misma. Quien mató a un Kohen Gadol sin querer. Acá estamos siempre hablando sin querer. Mató al Kohen Gadol, al sumo sacerdote lo mató. Tercer caso, Kohen Gadol Sheharag, o el Kohen Gadol es el que mató. Él andaba con el cuchillo por la calle caminando y mató a alguien. Eine Yoitze Misham Leoilam. Nunca sale de la ciudad de refugio. Ninguno de los tres casos. Ni el que fue juzgado sin Kohen Gadol porque no había, ni el que mató al Kohen Gadol, ni el Kohen Gadol que mató. Nunca salen de la ciudad de refugio. Paréntesis, ya lo hablamos, pero por las dudas, nunca sale significa que si sale lo matan en cualquier situación, y aunque se mueran 10 Kohanim Gedolim, no importa, tipo este se queda ahí adentro.
Por ser Kohen Gadol.
Sí, correcto. Ve Einoi Yoitze Loile Eidus Mitzve. Y esta persona, cambiamos ahora un poco el enfoque, una vez que ya está en la ciudad de refugio, no tiene permiso de salir para ninguna cosa, ni para un testimonio de mitzvah. Por ejemplo, se murió el esposo de una persona, de una mujer, y este hombre sabe, lo vio muerto, etcétera, podría testificar para que esta mujer se pueda casar. Porque si no se sabe si se murió o no, no se puede casar, es toda una historia, alguna en ese momento. Y este hombre sabe, hay que llevarlo al Beis Din, nada más, y que testifique. O sea, puede salir si quiere, pero sos responsable de tu propia vida. Si te mató el vengador de la sangre afuera, te agarró, fuiste. Lo siento mucho, perdiste. Sí, o sea, la Torah no le da permiso, la Torah no le da permiso, porque él sepa un testimonio, es una mitzvah testificar, la Torah no le da permiso de salir porque él sepa esto. Lo siento mucho. ¿Qué? Ah, bueno. Es que hay que terminar la frase, parece. Velo Eidus Momoin tampoco sale o tiene permiso, como toda la introducción que dije antes aplica lo mismo. No tiene permiso de salir para un testimonio de dinero. Hay una duda en un Beis Din, quién le prestó a quién, etc. Él sabe, él vio, no puede salir. De vuelta, si sale, que se arregle solo. Velo Eidus Nefashois, y tampoco, esto es un Hidush, es una novedad, tampoco puede salir de la ciudad de refugio si él conoce un testimonio en un caso de pena de muerte. Que ya digamos es algo grave, podría salvar la vida de alguien, o podría, lo digo esto entre comillas y simplificando, ayudar a ocuparse de un asesino en serio, porque él vio el asesinato, y yo qué sé, no.
¿Y el Beis Din tampoco puede ir a no, el Beis Din no va a ser refugio, no.
Como poder podría, pero no creo, no vimos, y nunca lo vi escrito en ningún lado, no quiere decir que no puede ser, que no puede haber un Beis Din grande de 23 ancianos en una ciudad de refugio. De Pashtus no, porque sería un lugar donde anda mucha gente dando vueltas buscando ser juzgados, resolver casos, a esto me refiero. Entonces suena como que no, mejor que no haya ese tipo de juzgados.
Si el que está en la ciudad de refugio sale para hacer un testimonio y mata sin querer al pecador de sangre,
¡qué lindo! Y es juzgado de vuelta y lo mandan de vuelta a la ciudad de refugio. Y ya vimos. El que mató, esto ya lo vimos en la Mishnah, el que mató dentro de la ciudad de refugio, en una ciudad de refugio, se va a otra ciudad de refugio. Claro. O se muda de barrio a barrio, de patio a patio. ¿Qué va a hacer? Pero es bastante sospechoso que justo mató sin querer al Goy Ratón. Se llama Karev Lemeizit, cercano a que lo mató a propósito. Ok, seguimos.
No
es tan normal. No. Beafilu, incluso. Israel, incluso si el pueblo judío necesita a esta persona por alguna razón, por ejemplo, es una persona que tiene contactos con el imperio, yo qué sé, en su momento el imperio romano, y si va a hablar esa persona por nosotros, por el pueblo judío, vamos a todos beneficiarnos de esta cuestión. Israel, lo necesitamos. No.
Si él se defiende sin matar al pecador de sangre.
Nada, qué sé yo.
Sí, qué sé yo, pone un palo y no lo deja tocar.
No sé. Beafilu Sarzva Israel, que ya Benzruya, incluso si se trata del líder del ejército, el jefe mayor del ejército, como Yoav Tzruya, Benzruya, perdón, como vamos a hablar más adelante, ahora no. Ein de Yoitz Mishan de Oilam, no puede salir de ahí. O sea, estamos hablando de un tipo, una persona, que es el líder del ejército del pueblo judío, lo necesitamos para luchar tal o cual guerra. No puede salir de ahí. De vuelta, si sale y lo matan, lo siento mucho.
El vengador de sangre no lo va a matar, porque si no lo mata, van a matar a él.
¿Qué sé yo? Shenemar, ¿cómo sabes la razón de todas estas leyes? Ayernaz llama, porque la Torah dice que el asesino sin querer se va a ir ahí, va a viajar hacia ahí. ¿Qué significa? Entonces el Talmud dice, la Mishnah, Sham te'e dirasol, ahí, en ese lugar, en la ciudad de refugio, va a ser su casa, su vivienda, digamos. Shamte mitasoy, ahí va a morir. Shamte kburasoy, ahí va a ser enterrado. Después vamos a ver más detalles. Se va a quedar ahí. Continúa la Mishnah. La Mishnah larga relativamente. Que Shem Sheair Koiletes, así como la ciudad de refugio propiamente dicha, sirve para refugiar a un asesino. Kach Tchuma Koilet. De la misma manera, un territorio que se llama Tchum. Tchum es como el límite. Es la traducción de la palabra Tchum, es un territorio de 2 kilómetros aproximadamente alrededor de la ciudad, también sirve para proteger y refugiar al Goy Aladam, al Roitzea, perdón, al asesino sin intención. Próximo tip. Roitzea Sheyatza Hutz Tchum. un asesino que salió fuera del límite de la ciudad. No quiere decir que salió de la muralla, de estos otros 2000 metros fuera de ese límite. Y lo encontró el vengador de sangre, se quedó ahí esperándolo hasta que salga, y el tipo salió y lo enganchó, lo agarró. Rabbi Yossi Aglili Oimer, esto que viene ahora es muy interesante. Dice Rabbi Yossi Aglili, presten atención: Mitzve Beyad Goyel Adam, es una mitzvá de la Torah para el vengador matarlo. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Mitzvá de la Torah es una obligación, tenés que ir a hacerlo. El Goyel Adam lo tiene que ir a matar. Y si no lo hace, se llama Bitul Mitzvah Sase, y está anulando la oportunidad de cumplir una mitzvah. Esto es lo que dice Rabbi Yossi Aglili. Ureishus, y es algo de dominio, digamos, que uno puede decidir hacerlo optativo, Beyad Kol Adam, cualquier otra persona. ¿Qué está diciendo Rabbi Yossi Aglili? Si lo encuentra cualquier persona que no tiene nada que ver con el caso, lo ve a este asesino sin intención salir del tjum, del límite de la ciudad, lo podría matar. Lo puede matar. No está obligado, el vengador está obligado, pero cualquier otra persona lo puede matar y por supuesto no va a ser juzgado. Mataste a alguien que tenías permiso de matar. Esto es lo que hizo Rabbi Yossi Aglili. La halajá no es así. La halajá es como viene ahora. Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva, Reishus Beyad Goyer Adam, el vengador tiene permiso de matarlo. Y ahora lo voy a leer como está escrito acá en la Mishnah, porque es un lío. Los comentaristas debaten este asunto. Vehol Adam Hayavin Alav, y toda persona es culpable sobre él. O sea, nadie tiene permiso de matarlo, nadie, excepto permiso, según la opinión de Rabbi Akiva, el vengador. Y el resto de la gente tiene prohibido matarlo.
O sea, permiso quiere decir que si lo mata no va a ser juzgado.
Correcto. El Goy el Adam, para la opinión de Rabbi Akiva, el vengador de sangre. Y el resto de la gente, está prohibido matarlo, no lo podés tocar, no tenés nada que ver con esa problemática, digamos. No es tu caso, con ese tema.
No, si lo tocás. Mata a alguien que no tiene familiares, un amigo de él lo podría matar.
No.
Tiene que ser familiar.
Tiene que ser familiar.
Ahora, la otra pregunta.
¿Es juzgado o no?
La persona tiene varios hijos. ¿Se designa el vengador de la sangre o puede ser
nunca
cualquiera?
Nunca vi nada escrito sobre el tema.
Que se designe.
Ninguno de los Mefarshim, yo tampoco leí todo, no sé todo, etc. Pero ninguno de los Mefarshim, el Rambam tampoco dice, ¿qué es un Goy el Adam? Decime la definición precisa y exacta del vengador. No hay.
Un empleado público.
No, tiene que ser un pariente directo.
Tiene que ser un pariente directo.
Sí. Tiene que ser hijo, padre,
tío, no sé.
Sí,
no
sé. Pero sí que dice primera línea. Primera línea.
No sé, no sé. Ahora, ¿por qué dije que creo esto era un lío? Porque hay una discusión. No. Hay una discusión entre los comentaristas de la Mishnah. ¿Cuál es la versión correcta de la Mishnah? ¿Qué significa cuál es la versión correcta? Estamos hablando de un texto que tiene 1800 años, es más o menos, y mucho tiempo se transmitió en forma oral solamente, y después se escribió, y aún así eran manuscritos, y había errores, y copistas, etcétera, etcétera. Entonces acá en esta Mishnah hay una discusión. Si el texto es, en la opinión de Rabbi Akiva, que encima el problema es que la halajá es como Rabbi Akiva en este caso, así que es importante saber qué es lo que dice. Si lo que dice Rabbi Akiva es, Dejol Adam Hayavin Alav, que es lo que yo leí antes, toda persona que lo mata al Goy al Retzeyah, al asesino que salió de la ciudad de refugio, va a recibir su pena de muerte, porque mataste a una persona que no podías matar. O la versión es, Dejol Adam Ein Hayavin Alav, que es el opuesto absoluto. Toda persona no es culpable sobre él. Andá y matalo si querés. No estás obligado. Pero si lo matás no pasa nada. En Hayavin Alav, lo mataste, lo mataste. Es una discusión. Acá la Gemara lo que dice es, Bejol Adam Hayavin Alav, toda persona es culpable si lo mata al Goy el Adam. Está prohibido matarlo al Goy el Adam, según la opinión de Rabbi Akiva, y así es la halajá. Así en la práctica es la halajá. Bien, vamos a avanzar. Gemara, dice el Talmud, Maitai, volvemos al comienzo. El comienzo era el primer din, la primera ley de la Mishnah desde que se terminó el juicio, se murió el Kohen Gadol antes, el sumo sacerdote, antes de que podamos ejecutar la pena de irse a una ciudad de refugio, no se va a la ciudad de refugio. Maitaimo, ¿por qué dice Rabbi Akiva? ¿Por qué pregunta el Talmud? Omar Abaye, dice Abaye, esto es un clásico talmúdico, ya lo hablamos varias veces, Calma Hoimer, es una enseñanza de un caso, sin un caso, sencillo, es así, en un caso grave, cuanto más aún que va a ser así. ¿Cuál es el Calma Hoimer? Uma Mishe Gilakvar Yatzachshav, una persona que se fue al exilio, hace tiempo, porque mató a alguien sin querer, etcétera, juicio, etcétera. Se murió el Kohen Gadol. ¿Qué pasa con ese tipo? Sale. Se puede ir de la ciudad de refugio. Michel Loi Gila, la persona que todavía no fue a la ciudad de refugio. Einedin Shiloikle, no corresponde que ni siquiera vaya. Si el que ya está dentro sale, el que todavía no entró, ¿para qué va a entrar? Y ni entre. Ya está. Está afuera. Este es el Calva Joime que dice Abaye. Pregunta el Talmud. Dilma, momento. Quizás. Hay de Gila y Kaperley. Hay de Gila. Loi Midi. Loi. Quizás la persona que se fue al exilio, el exilio fue capara, fue expiación, como ya hablamos varias veces. Acá hay toda una dimensión, más allá de la dimensión legal, hay una dimensión espiritual. De capara, de limpieza, de expiación, del pecado, etc. Y esto es lo que hace todo el proceso del exilio, etc. Entonces, pregunta el Talmud, quizás el Calva Joimer es inválido. Porque toda la motivación de todos los castigos de la Torah, esto ya lo hablamos varias veces y en las primeras clases, la única motivación de los castigos de la Torah es capara, limpiar a la persona de una mancha espiritual. Más allá de vuelta de la dimensión legal, robaste plata, devolvé, etc. Pero más allá de esa cuestión, de la vida cotidiana, día a día, si todos nos robamos no podemos vivir en paz. Entonces, si robaste, devolvé, paga el doble, qué sé yo, qué sé cuánto. Muy lindo, hay una dimensión espiritual. Si robaste, entre comillas, tu alma está sucia, espiritualmente hablando. La forma de limpiarla es devolviendo. Okay. En este caso es un poquito más grave, porque el tipo mató a alguien. Fue sin querer, es verdad, fue sin querer.
Hoy
pero
en
no,
día
deja,
corazón,
no deja de ser una muerte.
Ay,
qué sé yo, es otro más, señor, es complicado. Entonces, acá es más grave porque mató a alguien, pero fue sin querer. Entonces, ¿cuál es la forma de limpiar el defecto espiritual de esto? Exilio. Entonces, el tipo que estaba en la ciudad de exilio, de refugio, perdón, porque mató a alguien, ahora muere el Kohen Gadol, sale. ¿Qué ganó este hombre? Capara, expió, porque estuvo en la ciudad de refugio. Pero este, que terminó el juicio y no nos dio el tiempo de llevarlo a la ciudad de refugio y se murió el Kohen Gadol, nunca expió. No expió. Entonces, ¿cómo dice Abaye que el que estaba dentro sale? El que ni entró, ¿para qué va a entrar? Tiene que expiar, para eso va a entrar, porque nunca expió. Responde el Talmud, una respuesta interesante, que yo no vi comentaristas que expliquen por qué. Pregunta el Talmud como pregunta retórica respondiendo, ¿no? ¿Midi golus kamehapro? ¿Acaso es el exilio el que genera la capara, la expiación? Misas koinu de mehapro. Es la muerte del koin que hace capara, que expía. Entonces este hombre terminó el juicio, se murió el koin gadol, hizo capara. Limpió, expió. Entonces, ¿para qué va a entrar? Vuelve a estar en su lugar, digamos, el Calva Joimer de Abaye. ¿Para qué va a entrar si ya expió? Dejalo que vaya a su casa. Lo que yo dije es que no sé por qué es que justamente la muerte del Kohen Gadol es que expía.
Y no, sería porque tiene que agradecer de que no se tuvo que ir al exilio y reflexionar para no volver a cometer los delitos.
Es que la muerte del Kohen Gadol, dice Rizio,
decir esta vez me salvé.
Expía a todos los que ya están, no solo del que recién fue juzgado, expía a todos. Dice, digamos, ahí hay un tema místico de más complejo.
Si no,
porque él expía no solo al que recién fue juzgado, sino a todos los que están. Entonces, ¿por qué la muerte del Cohen Gadol expía esto?
Si no, tendría que estar
místico.
Un tiempo fijo, sí. Si ahora, sería el exilio el que le...
No es el enfoque de esta clase en particular, porque nos vamos a volver locos, pero me parece que es interesante, por lo menos una vez, ya lo hicimos, alguna otra vez lo hicimos también, ver un Tosafot, que es un comentario interesante. Como yo ya expliqué, si no recuerdo mal, en la primera de las clases que hicimos, los dos comentaristas, digamos, cabecera de la página del Talmud, son Rashi y Tosafot. Bien, Rashi, yo ya comenté esto, lo digo de vuelta para como introductorio a lo que vamos a ver. Rashi, el trabajo de Rashi es, se llama en arameo, se dice al azar, en el lugar, acá. Te explico lo que está escrito acá. Si en otro lugar está escrito otra cosa, rara vez Rashi dice, porque en otro lugar dice esto o lo otro. Muy raro, muy raro. Excepciones a veces tienen que ver con el texto del Talmud, porque uno de los trabajos impresionantes que Rashi hizo fue como emblanquecer, como aclarar cuál es realmente el texto correcto, porque había tantas copias, manuscritos, como dije antes. Entonces Rashi muchas veces dice, Haji Garcina, este es el texto correcto, este es el texto. Pero siempre Rashi comenta en el lugar. Tosafot, justamente no. Tosafot dice, momento, ojo, acá me acabas de decir esto, pero en tal otro lugar dijiste otra cosa. Y empieza a buscar estas incongruencias. Y acá hay un Tosafot muy chiquito, interesante, al final de la página. Acabamos de decir, el Talmud preguntó, ¿acaso es el exilio el que genera golus, capara, expiación? Es la muerte del Kohen Gadol la que expía. ¡Ay, listo, está bien, listo, que no vaya! Pregunta Tosafot, momento. En la página, veis, en la primera página del Talmud, dijimos otra cosa. Fíjense que al toque Tosafot salta, en otro lado está escrito otra cosa. Ese es el trabajo de Tosafot. Se dedica a esto. A veces a decirle a Rashi, no, lo que vos dijiste no va, pero este es el trabajo principal. En otro lugar está escrito otra cosa. ¿Qué dice en otro lugar? Si se acuerdan al comienzo, dijimos toda una lógica larga que no viene ahora al caso toda la lógica, pero el punto es, estos tipos que no hicieron una acción, ¿por qué no se van al Golus si solamente hablaron, testificaron? ¿Se acuerdan? Ben Gerusha, Ben Halutza, sos hijo de una divorciada, qué sé yo. Bien, no hicieron un maise, una acción. Se van al exilio para que se acapara. Casa Toises dice, ¡oh! El exilio escapara. En medio, o sea, ni siquiera lo que cita Tosafot, ni siquiera es una conclusión. Es parte de una lógica. Pero en cuanto en la lógica aparece el concepto de que el exilio escapara, o sea, el Talmud anteriormente planteó, bueno, mandémoslo al exilio igual, para que sea escapara, para que sea expiación. Casa Tosafot agarra esto y dice, momento, de acá vemos claramente que el exilio sí es expiación. Y acá dice que el exilio no es expiación. No pega. No cierra. ¿Se entiende? Entonces, Tosafot dice, Viesh Loimar, podemos contestar de la siguiente manera. Acá, en nuestra página, cuando se habla de capara, cuando se habla de expiación, es expiación del exilio. No expiación del pecado que la persona esta cometió, o del la tragedia que llegó a sus manos de matar a un tipo, una persona. Acá está hablando de expiación del exilio. ¿Cómo sabes? Porque todo el Kalvajoiber, toda la lógica de Abaye es aprender que quien todavía no se fue al exilio, cuando muere el Kohen Gadol, está exento del exilio. Entonces todo el concepto de capara, expiación que estamos hablando en esta página, no es capara del pecado o de la tragedia, sino capara del exilio, solamente. Por lo tanto, sin problema, el Talmud viene y dice, ¿acaso es el exilio el que expía? O sea, el hecho de irte al exilio es lo que tarde o temprano hace que vos puedas salir del exilio. No. ¿Qué es lo que hace que pueda salir del exilio? La muerte del Kohen Gadol. La muerte del Kohen Gadol. ¿Por qué? Entra una lógica muy fácil. Porque he aquí, sabemos, que incluso Si este Roitzeach, este asesino sin querer, se fue al exilio un día, llegamos a cumplir la pena, la ejecutamos, el tipo se fue al exilio un día, se murió el Kohen Gadol el otro día. ¿Se murió? ¿Puede salir o no? ¿Sí? No hay problema. ¿Puede salir? Vuelve a su casa. Pero vemos al revés, y lo vamos a aprender en un ratito. Entonces, Tosafot asume que nosotros sabemos todo el Talmud. Entonces, no tiene problemas en citar algo que está después. Vamos a ver más adelante que si el juicio terminó. Perdón. Si no se murió el Kohen Gadol y este hombre sigue ahí durante muchos años, justo nombraron Kohen Gadol joven y qué sé yo, y estás así, hace 80 años que está en la ciudad de refugio, no puede salir. No importa, no se murió el Kohen Gadol. O sea que el punto no es cuánto tiempo pasaste en la ciudad de refugio, el punto no es que la ciudad de refugio te permita salir o no. La muerte del Kohen Gadol es lo único que permite que la persona salga. Y acá cuando habla de capara, de expiación, está hablando de vuelta, no de expiación de lo que la persona hizo, sino de expiación de ir a la ciudad de refugio o no. Este es típico Tosafot, típico trabajo. Mirar un lugar, miramos en otro lugar, problema. Típico Tosafot. De vuelta, a pesar de que la clase no es el estudio exhaustivo y profundizado, etcétera, etcétera, pero me pareció interesante para ver estas contradicciones, por así decir. Bueno, avanzamos. Próximo caso. Si, decía la Mishnah, antes de que termine el juicio se murió el Kohen Gadol y pusieron otro Kohen Gadol, vuelve el Roitzeach de la ciudad de refugio, el asesino, tras la muerte del segundo Kohen Gadol. Pregunta el Talmud, Minah Hanemele, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo aprendiste esto? Omar Rav Kahana, dice Rav Kahana, de Amar Kra. Es un versículo. El versículo dice, en todo, dentro de la parashá, digamos, que habla sobre esta ley del asesino sin querer, sin intención, el versículo dice que el asesino se va a sentar en esa ciudad hasta la muerte del Kohen Gadol, que fue ungido con aceite de unción. Esa es la traducción correcta del versículo. Pero el hebreo no es exactamente igual que el castellano, no hay dos lenguajes exactamente iguales, así que voy a traducirlo feo, pero exacto como está escrito acá, literal. Mala traducción, pero literal. Se va a sentar ahí hasta la muerte del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, Asher Moshach Oisoy, que él ungió con aceite de unción. Pregunta el Talmud, ¿el asesino ungió al Kohen Gadol? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué versículo raro? Sino que la explicación del versículo es es el Kohen Gadol que fue ungido mientras este hombre ya era un Roitzeach, ya era un asesino. ¿Qué quiere decir? El tipo mató sin querer, empezó el juicio, no terminó y nombraron a este Kohen Gadol. Es como si el asesino hubiese ungido al Kohen Gadol. Por eso sale de la ciudad de refugio tras la muerte del segundo Kohen Gadol, no del primero. ¡Ay! El juicio empezó con el anterior. Bueno, no importa. Este asesino ungió, entre comillas, al Kohen Gadol.
Es que él recién adquiere la categoría de asesino inintencional en el momento de la sentencia.
Solamente.
Entonces, no importa quién era antes. Esa categoría recién le cabe a él, sí, en el momento de la sentencia. Sí. Y, por lo tanto, puede salir.
El Hidush, la novedad acá es, está bien lo que vos decís, la novedad acá es que en el momento en que fue ungido el segundo Kohen Gadol, sí, todavía no era, entre comillas, asesino.
No fue nombrado,
no fue decretado.
No tenía sentencia.
No tenía sentencia.
No le cabía entonces esa categoría.
Estaba en duda, digamos. Estamos juzgando y estamos viendo a ver qué va a pasar con este tipo. Pero no tenía sentencia, ¿no? No. Pregunta el Talmud, una pregunta interesante. Ya vimos nosotros en la página anterior que las madres de los Koyanim iban a darles comida y ropas, etcétera, para que recen por sus hijos, y dijimos que era la función de los Koyanim rezar por el bienestar de la generación. principalmente el Kohen Gadol, que era la autoridad, digamos, espiritual de la generación, tendría que rezar por la gente. Por eso, por así decir, es, entre comillas, castigado que tras su muerte sale la gente de la ciudad de refugio. Entonces la gente esperaba su muerte. Estos asesinos esperaban que este hombre se muera. Entonces pregunta el Talmud, momento, acá estamos hablando de un Kohen Gadol que fue nombrado cuando este hombre, el asesino, ya estaba en medio del juicio. Quiere decir que la tragedia ocurrió antes de que este Kohen sea Kohen Gadol. Kohen era desde que nació, pero antes de que sea Kohen Gadol ya hubo esta tragedia. Entonces, ¿por qué este segundo Kohen Gadol tiene que ser, entre comillas, castigado, que la gente rece para que se muera, si no tenía nada que ver con la tragedia de que este otro mató a alguien? No, él no era Kohen Gadol, no estaba en mis manos rezar por nadie. ¿Qué tengo que ver yo en toda esta historia? Y ahora van a rezar para que yo me muera.
O sea, si la tragedia ocurrió estando vivo el primer Kohen Gadol, ¿por qué no lo expió el Kohen Gadol que estaba vivo en el momento de la tragedia?
Evidentemente el primer Kohen Gadol no rezó demasiado porque ocurrió esta tragedia en su generación y no es bueno, pero ya se murió. Entonces, ahora, ¿por qué este segundo Kohen Gadol tiene una carga, digamos, un peso de gente rezando para que él se muera si él no tuvo nada que ver con toda esta historia? Responde el Talmud: Haya le levakesh rahamim sheigmer din lizchus velo ibikesh. Este segundo Kohen Gadol debería haber pedido misericordia a Dios, obviamente, para que el juicio termine en mérito de este, entre comillas, asesino, o sea, que sea exentuado, perdón, que no sea castigado, y no lo hizo. O sea, en otras palabras, es la función de todo líder espiritual rezar por el bienestar de su generación, o para que la generación no ocurra en tragedias, o si ya ocurrió una tragedia, por lo menos para que sea juzgada en forma positiva. No lo hizo, entonces carga, digamos, con el peso de que esperan que se muera. ¿Estamos?
Sí, pero eso demuestra que preguntarse eso tiene sentido. Pues si no, parecería
muy fuerte. Pues si no, el concepto es la increíble responsabilidad que tienen los líderes espirituales de cada generación. Sí, señor. Eso es lo que hay detrás de la pregunta. Y no hay excusas, por así decirlo. Incluso cuando parecería que no tenía responsabilidad, vamos a encontrar una razón por la cual sí es responsable también. Y debería haber rezado o por esto o por aquello. Hace algo. Omer Abaye, dice Abaye, Naktinan, esta es una palabra clásica en el Talmud, una de esas palabras claves. Naktinan, linkoit, en arameo es agarrar, tomar. Pero Naktinan es como si dijésemos tomamos tal cosa. Pero en realidad es una palabra que indica una tradición de que esto es la ley. Esto es lo que tradicionalmente recibimos generación tras generación de Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Es algo parecido a Halajah le Moshe Mesinai, y no es el mismo concepto, pero es parecido. Esto es lo que siempre escuchamos y siempre aprendimos. Que, dos puntos, Nigmar Dinoi Umeis, asesino sin querer. Fue juzgado, fue sentenciado, es un asesino sin querer, tiene que ir a la ciudad de refugio, se nos murió. ¿Se murió? Antes de que lo llevemos a la ciudad de refugio, el tipo se murió. Moiligin es Atzmoisav Lesha. Llevamos los huesos, así aparece el texto talmúdico, siempre habla de los huesos, que no quiere decir huesos literalmente, el cadáver. Llevamos a los huesos de este hombre ahí, a la ciudad de refugio. Dixiv, como está escrito, Loshub Lasheves Baaretz Admoisakoyim. Traducción literal: para retornar, para asentarse en la tierra hasta la muerte del Kohen. O sea, el versículo está diciendo: anda, quédate en la ciudad de refugio hasta que se muera el Kohen. Perfecto. Pero el texto indica algo interesante, como lo ve Abaye. Eizu Yeshiva Shibaaretz. ¿Qué significa Lasheves Baaretz? Asentarse en la tierra. ¿Qué significa estar? ¿Qué tipo de asentamiento es en la tierra, dentro de la tierra? A ver, me sé pura. El entierro. Quiere decir que la letra Beis en hebreo se puede entender de diferentes maneras. Es Loshub, la lleves Ba'aretz, para retornar y asentarse en la tierra. Cena, anda a tal tierra, andate a este país, al otro país. Pero Beis también significa dentro de. Entonces, retornar y asentarse dentro de la tierra. ¿Cómo dentro de la tierra? Claro, lo van a enterrar ahí, en la ciudad de refugio.
Pero no puede salir, porque no se lo puede desenterrar.
Desenterrar, no. No. Ahora vamos a ver, en casa. Tana, aprendimos también. Fíjense, interesante, simplemente para cerrar con la idea de Naktinan. Esto es lo que recibimos como tradición. Abaye trajo un pasuk, un versículo, y nadie discute nada con lo que acaba de decir Abaye. Esto sigue su curso. Como que, si bien Abaye encontró un versículo, pero no quiere decir que esa es la traducción literal del versículo, ni el significado literal. Esta es la tradición que recibimos, que cuando se muere, antes, terminado el juicio, antes de que lo podamos llevar a la ciudad de refugio, lo llevamos igual, muerto. Tana, aprendimos en una braisa. Meis, koidem she meis koyen godel, molichinatz moisa al kibre ya boisa. Si se murió. Antes de que muera el Kohen Gadol, o sea, ¿qué pasa? El hombre este mató a alguien sin querer, fue juzgado, fue condenado, fue llevado a la ciudad de refugio, vivió ahí, por decir cualquier cosa, 2 años, se murió. Al año, a lo que sea, simplemente tiempo después, se muere el Kohen Gadol. Supuestamente, si estaba vivo este hombre, tendría que haber salido de la ciudad de refugio. Entonces viene la Braise y dice, si se murió antes de que se muera el Kohen Gadol y lo enterraron en la ciudad de refugio, sacamos los huesos de este tipo y los llevamos a la tumba de sus padres. Hoy en día no es tan común, en los cementerios judíos muy poco común, en otros cementerios todavía hay, como mausoleos, el mausoleo de la familia tal, el mausoleo de la familia tal. En los cementerios judíos no es muy común, existe, pero no es muy común. Que, de vuelta, en el mundo talmúdico se llama Kibre Aboisa, como está escrito acá, la tumba de tus padres. No quiere decir la misma tumba, el mausoleo, el lugar donde la familia esa tradicionalmente se entierra.
Hay un tratado de Talmud que habla sobre cómo se estructuraban las tumbas.
En Baba Basra.
En Baba Basra, ahí explica.
En Baba Basra las medidas de la tumba acá, las medidas de para acá, para allá.
Eran como una especie de cavernas.
Había diferentes tipos.
Sí, una que era cavernas tipo
nicho. Son como nichos.
Son nichos.
Como
son
nichos.
Son nichos en cavernas. Sí. Están, sí. Y están las medidas.
Mi abuelo y mi abuela están juntos.
Sí, no hay problema.
No hay problema, sí.
Siempre,
sí.
Siempre y cuando haya una división de 6 tfajim entre
sí,
uno y el
sí,
otro.
Sí, porque es el cementerio acá, así que debe
sí,
estar todo
6 tfajim.
Andal de Praga, hay 7 en el mismo. Es muy famoso por eso.
¿Mm? Generaciones y generaciones.
Sí, sí, pues sí, se iban poniendo paraditas las lápidas.
Claro.
¿Sí? Porque como estaba dentro de la ciudad no podía crecer, entonces se agrega, está muy alto porque se agregaba tierra para garantizar los 6 tfajim. Entonces sí, está sí. Arriba.
Y 6 tfajim son más o menos 60, 70 centímetros.
Sí, son.
Sí. Un tefaj es un puño.
Sí.
Entre 8 y 10 centímetros. No. ¿Cómo sabemos que cuando se muere el Kohen Gadol, llevamos el cuerpo, o lo que sobró del cuerpo, lo que sea, a la tumba de sus padres? Dixiv, porque está escrito: Yoshuv Aroitzeach el Eretz Ahuzazon. Que retorne el asesino a la tierra de su herencia, o sea, que vuelva a su casa. Y pregunta la Braisa, lo mismo que dijimos antes: Eisehu Yeshiva Sheiba Aretz, Peretz Ahuzazoy, que es un asentamiento en la tierra, dentro de la tierra de su herencia, de Beoim Zekfura. Es el entierro, quiere decir que lo sacaban de la ciudad de refugio y lo llevaban a. Sí. Pero es un caso específico de Roitzea, no de otros casos. No con otros casos.
No, en términos generales está prohibido.
Sí, sí, sí. No se mueve.
Ha habido casos que cuando se retiraron de Gaza, cortaron toda la tierra que rodeaba.
No sabía eso,
sí, 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 fue toda una historia. Después
sí, terrible.
Fue muy compleja, pero se pudo hacer. No, es que había un motivo, porque se sabía que si se dejaban iban a ser
profanados.
Iban a ser profanados, para evitar eso.
Bueno, no. próximo caso. Nigmar dinoy, terminó el juicio de este asesino. Venase koyen ben gerusho ben halutza. Esto es, en realidad lo que viene ahora es largo. Entonces vamos a empezarlo y vemos. Si no lo terminamos, no es grave, lo seguimos en la clase que viene, pero hay mucho para explicar. Nigmar dinoy venase koyen ben gerusho ben halutza. El hombre este mató a alguien, fue juzgado, fue condenado, lo mandamos a la ciudad de refugio y de repente se investigó y el Kohen Gadol que estaba en servicio no era Kohen. No era Kohen, era Ben Gerusha, Ben Halutza, son ejemplos, ya lo vimos en las primeras clases. Hijo de divorciada, hijo de que hizo el casamiento del virato y no lo quiso hacer. No era un Kohen, punto. ¿Mejor? Pligi para Rabi Ami, Rabi Yitzchok, Napcho. Discuten Rabi Ami y Rabi Yitzchok, Napcho. Hadoimer, Meisa que uno. Uno dice, se murió el Kohen. Hasta ahora era un Kohen. A partir de ahora que vimos que no era un Kohen, claramente este hombre no se murió, no importa, pero la Kehuna, el sacerdocio, murió. Entonces, el Rotzeach sale de la ciudad de refugio. Esto es lo que dice uno. Cuando el Talmud trae, uno dice sí, otro dice sa, es porque sabemos quiénes discutían, pero no sabemos exacto quién decía qué. Este no es el caso, pero a veces el Talmud se ocupa de aclarar quién era justamente cada uno de los dos. Este no es el caso. Dejado Oimer y el otro dice, no. Batla que uno, se anuló el sacerdocio. ¿Qué diferencia hay? Gigante. Si se muere el sacerdocio, el Roitzayach sale de la ciudad de refugio. En el momento en que fue juzgado había un sacerdote, se murió entre comillas, sale. Si decimos se anuló el sacerdocio, ¡ja!, en el momento del juicio no había Kohen Gadol. Y ya aprendimos en la Mishnah, sí, en el momento del juicio no había Kohen Gadol, no sale nunca. No puede salir nunca más de la ciudad de refugio. O sale ahora, según una opinión, o no sale nunca más, según la otra opinión. ¿Se entiende? Bien. El Talmud va a plantear clásica, típica estructura, esto es lo que yo dije al comienzo de la clase. Típica estructura talmúdica, donde aparece la ima es, digamos que, dos puntos, que ya sabemos que lo vamos a rechazar, no se sostiene, ninguno, nunca, la ima tal cosa, no se sostiene. Entonces ahora viene una discusión sobre otro tema, que no tiene nada que ver con lo que acabamos de estudiar, pero nos va a ayudar a pensar, sobre cómo resolver la discusión entre Rabi Ami y Rabi Yitzchok Napcha, sea cual fuere el que dijo lo que dijo. Leima beplupta de Rabi Eliez de Rabi Yeshua Kamifali. Vamos a decir que Rabi Ami y Rabi Yitzchok Napcha, si meisa que una, si se murió el sacerdocio, o si se anuló el sacerdocio, es la misma discusión que discutieron generaciones antes, porque Rabi Ami es más o menos año 230, 250 de la era común, son más o menos estudiantes de Rabbi Yohanan, y Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua son de la época de Rabbi Akiva, año 50, año por ahí, no, 70. Rabbi Akiva vio la destrucción del primer templo.
Sí, pero
segundo templo, perdón.
Llegó a Bar Kojma, 120.
Sí, por eso, bueno, pero él vio la destrucción también, ponele 100 de la era común. Estamos hablando de 150 años de diferencia. Vamos a decir que Rabbi Ami y Rabbi Yitzchok Napcha discuten la misma discusión que ya fue discutida 150 años antes por Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua. Ditnan, aprendimos en una Mishnah lo siguiente. El tema vuela a otro lado, típico talmúdico también, donde el Talmud espera que uno sea rápido, punto número uno, y segundo, que sepas todo. Entonces no hay ningún problema de hablar de otro tema, igual vos sabes todo. ¿Qué tema hablamos? Corbanes, ofrendas. Bekitzur, en resumen, porque no es el tema que yo, de la discusión, las ofrendas se realizaban en el altar, en el Beis HaMikdash, en el templo, había un altar muy grande, como 16 metros por 16 metros, alto, 5 metros de alto, que yo grande, y había un sacerdote que subía hacia el altar y tiraba partes de un animal que fue ofrendado, etc. Bien. Haya hoy en Medumakriba Gavia Mizbeya, había un Kohen que estaba parado en el Mizbeach, en el altar, y estaba tirando partes de un animal. O sea, estaba trabajando en el Beis HaMikdash. Ben Noida, Shuben Gerusha de Halutza. Y nos llegó la noticia de que este no es Kohen. Es hijo de una divorciada, hijo de Halutza, lo que sea. no es Kohen. ¿Qué hacemos? Porque este Kohen viene trabajando hace no sé cuántos años, y montones de personas trajeron sus ofrendas, y se sintieron, o fueron, en teoría, expiaron sus problemas, etc. Y este tipo no era Kohen, no podía estar ahí haciendo eso. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, Kol Korbanes Sheikriv Psulin. Todas las ofrendas en toda la historia retroactivamente que este Kohen ofrendó son inválidas. Nadie expió, desastre, no sirvió. Rabbi Yeshua Oimer, perdón, Rabbi Yeshua Machshir. Y Rabbi Yeshua dice, Kohen, todo lo que fue hecho hasta acá vale. De acá en adelante no, pero todo lo que fue hecho hasta acá vale. Parece la misma discusión que dijimos antes. Man de Amar Meisa, la opinión que dice que la que es una, el sacerdocio se murió, que sí que hasta ahora sí era un sacerdote y ahora no está más, se murió. Que Rabbi Yeshua opina como Rabbi Yeshua, que aprueba todas las ofrendas que fueron hechas retroactivamente por este hombre que ya no es más, entre comillas, ya no es más Kohen, nunca fue, pero no sabíamos, ya no es más Kohen. Man de Amar Batlo, y la opinión que dice se anuló, o sea, que nunca fue Kohen y nunca sirvió, y automáticamente el Roy Tzeach no sale nunca más de la ciudad de refugio, porque su juicio terminó sin Kohen Godol, o en el caso de las ofrendas, todos los que trajeron ofrendas y fueron procesadas por este hombre, pues tráiganla de vuelta. Que Rabbi Eliezer, la otra opinión, entonces que dice Batla, se anuló, opina como Rabbi Eliezer. ¿Estamos? Hasta acá parece todo tranquilo. Pasamos a Yud Beis Amud Alef. Lo que viene ahora, en términos de texto, es cortito, pero si aguantamos entre 5 y 7 minutos más, lo sacamos y terminamos el tema. Lo que viene ahora es un texto súper, súper engañoso. ¿Por qué? Porque las palabras que se usan típicamente para otro tipo de estructura talmúdica. Y el Talmud usa las mismas palabras, Rashi se ocupa acá de... digamos, tiene bastante trabajo explicando todo esto, las mismas palabras para otra estructura. Parece una cosa, un tipo de estructura, pero es otra. Es otra. ¿Qué dice el Talmud? Alibo de Rabbi Eliezer kulei alma leplig. Traduzco como la típica traducción, que es propensa a equivocarse en lo que está pasando. De acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer, nadie discute. Esa es la traducción. Hago una pausa, paréntesis, esto funciona así. Típico estructura talmúdica. Tengo dos rabinos discutiendo sobre un tema. En este caso, Rabbi Ami y Rabbi Yitzchak Napo. Bien. Encontré una discusión similar anterior. Entonces, automáticamente ataco a estos dos rabinos. ¿Para qué discutir lo mismo que ya fue discutido en otro momento? Es un ataque concreto. No discutimos dos veces lo mismo. Es una tontería. Entonces, los rabinos en general, lo que debería ser Rabbi Ami y Rabbi Yitzchok, es decir, no, conmigo, según mi opinión, tanto Rabbi Yoshua como Rabbi Eliezer están de acuerdo. Y el otro, Rabbi Yitzchok, ¿qué hace? Yo también, según mi opinión, tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yoshua están de acuerdo. Quiere decir, ambos, por así decir, se protegen y dicen, no estamos discutiendo la misma discusión de ellos, porque la discusión de ellos, que fue anterior a la nuestra, era de otro tema. Nosotros discutimos otra cosa y zafaron, digamos, se salvaron. Pero no es lo que va a pasar acá. Las palabras que se usan para la estructura que yo acabo de describir son las que están acá. Pero acá quiere decir otra cosa. Cerramos paréntesis. ¿Qué decía Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer decía, al final de Amud, de Yud Alef Amud Beis, Rabbi Eliezer decía, Psulim, todas las ofrendas ofrendadas hasta aquí no sirven. Son inválidas. No hay forma que nosotros, jugando con la mente, digamos, racionalmente hablando, con la lógica, etcétera, etcétera, mostremos y digamos que quien opina, entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzchak Napo, quien opina, Meisa que una, que se murió el sacerdocio, no hay forma de que pegue con la opinión de Rabbi Eliezer. No hay forma lógica de poner uno con el otro. O sea, no hay nadie que opine como Rabbi Eliezer entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzchak Napo. Quiero decir, forzosamente Rabbi Eliezer está diciendo le mafrea hacia atrás, no sirven las ofrendas, lo mismo que decir Batla que uno. Se anuló. Retroactivamente este hombre nunca fue un Kohen y el juicio terminó sin Kohen. Chao, no sale nunca más. No hay forma que nosotros juguemos con la opinión de Rabbi Eliezer para decir que apoyaría al otro, al que dice Meisa que une, que se murió el Kohen. No hay forma. Por las palabras de Rabbi Eliezer, por el significado que tiene. No hay forma. Así que Rabbi Eliezer, dejarlo tranquilo. No puede, digamos, entre comillas, no puede participar de nuestra discusión, porque no hay duda de lo que dice, y está clarísimo. Él opina, Batla que es una. Se anuló retroactivamente el Kohen, no existió nunca, y el juicio terminó sin Kohen, no sale nunca más de la ciudad de refugio el asesino. A Rabbi Eliezer, déjalo tranquilo. Olvídate de Rabbi Eliezer. Keep leaking. ¿Cuál es la discusión? Alib de Rabbi Yoshua. Según la opinión de Rabbi Yoshua, Rabbi Ami y Rabbi Yitzchok, ambos discuten qué quiso decir Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer está clarísimo lo que dijo. Y acá se vuelve un poco más complejo porque no sabemos quién era quién, quién dijo qué, entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzchok Rabjo. Pero sea cual fuera de los dos que dijo Batla que una, se anuló el sacerdocio, claramente opina como Rabbi Eliezer. Sin duda, esto no hay forma de sacarlo de ahí. Listo, dejémoslo de lado. Ahora, ambos van a decir, Rabbi Yoshua opina como yo digo. Eso es lo que va a pasar ahora. La discusión entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzchok Napja no es sobre qué opina Rabbi Eliezer. Está claro eso. La discusión es qué opina Rabbi Yoshua. Man de Amar Meisa. La persona, cualquiera de estos dos, Rabbi Ami o Rabbi Yitzchok Napja, ¿qué opina? ¿Se murió el sacerdocio? Ese es fácil. ¿Qué Rabbi Yoshua? Claramente opina como Rabbi Yoshua. Porque Rabbi Yoshua decía, todo lo que pasó hasta acá era kosher, las ofrendas fueron todas bien, apropiadas, acá en adelante no. Ok, esa parte es fácil. Umán de Amar Batla, ahora viene la vuelta de rosca lógica. Tenemos una opinión entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzchok Napja que dice, retroactivamente se anuló el sacerdocio. ¿Cómo lees esa opinión en las palabras de Rabbi Yoshua? ¿Cómo haces? El Talmud lo va a hacer, paciencia. Esto es lo lógico, loco del Talmud. El Talmud lo va a hacer. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Man de Amor Batla, el que dice, entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzchok Napja, que se anuló retroactivamente el sacerdocio. Atkan le kama Rabbi Yoshua Hassan. ¿Por qué dijo Rabbi Yoshua al respecto de ofrendas, corbanos? Que los corbanos son todos kosher, son todos apropiados y correctos a pesar de que el tipo no era un kohen. Dixiv, porque hay un versículo que dice, este es al final de la historia cuando Moshe Rabbeinu está bendiciendo a todos los Yehudim, habla de los kohanim, de los sacerdotes, los hijos de Aarón, los descendientes, que dice Beira Hashem Heiloi, Ufoy al Yadav Tirse, es un paso, un versículo, que Dios bendiga su fuerza, los kohanim, de los sacerdotes, y las acciones de su mano acepte. Incluso si el kohen no era kosher, que Dios la acepte. Pero porque está escrito un versículo. Entonces, al respecto de korbanos, de ofrendas, trajimos una nueva lógica, un componente nuevo que nos permite decir que Rabbi Yoshua opina al respecto de ofrendas que son kosher, son apropiadas, pero al respecto de acá no. En nuestro caso del kohen gadol, que dejó de ser vengador porque no era Cohen. No, ahí retroactivamente no era Cohen, nunca. Continúa, simplemente para continuar el texto. Afilu halal y sheboy. Incluso aquellos que no son Cohen, halal es una palabra que no tiene traducción, es tipo profanado. Es un Cohen, perdón, un hijo de un Cohen que se casó con una mujer con quien no se podía casar. Entonces el hijo no es Cohen. No es un Cohen, es un halal, así se llama. Entonces, como el versículo dice, Beira Hashem Heiloi, Hail quiere decir fuerza en hebreo, Hail. Hoy dice Hail, hace fuerza. Pero acá el Talmud lo saca de su sentido literal de fuerza y lo traduce como Halal. Que Hashem bendiga incluso a los profanados, a los Halalim, a los Koyanim que no son Koyanim. Su aboida, su trabajo es aceptado por Dios porque el versículo dice, no porque tenga lógica, esa es la lógica en realidad. Abalaja, pero en nuestro caso, de la ciudad de refugio, afilo Rabbi Yoshua Moide. Incluso Rabbi Yoshua estaría de acuerdo que la quejuna se anuló. No que se murió, se anuló. Nunca fue Cohen, porque ahí no encontramos versículo en el cual apoyarnos para decir También en ese caso el Kohen era Kohen, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Talmud? Hizo algo muy interesante. Volvamos al comienzo del Leima. Asumamos que, digamos que la discusión de Rabbi Ami y Rabbi Yitzchak Napcha es la misma discusión que Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua. Respondió el Talmud, no. Porque Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua discuten sobre ofrendas, sobre corbanos, y ahí la discusión es válida. Y acá, incluso Rabbi Yeshua, que en los corbanos dice que es, las ofrendas dicen que son aceptadas, acá diría que no son aceptadas. Entonces no es la misma discusión. Quiere decir que volvemos a la discusión entre Rabbi Ami con Rabbi Yitzchak Napcha y no hay solución. Es una discusión. Ahí termina, digamos, el asunto. No, no, es, no tiene una solución concreta de qué es lo que hay que hacer. A la cual es la bajada, no tengo la menor idea. De lo que surge acá, batla que una. Aparentemente el Kohen nunca fue Kohen, se anula retroactivamente y el hombre, el asesino sin querer, no sale nunca más de la ciudad de refugio.
¿Y el Kohen es juzgado por haber mentido?
No, porque a veces no hay mentiras.
Ah, no sí. Sabía.
A veces
no.
Él mismo pensaba que era Kohen.
Ah. Aparece un testigo muchos años después que no, tu mamá, yo fui testigo del que se divorció.
Claro,
y cuando se mudó no dijo nada de que ella era divorciada y nadie sabía. Tu papá se casó pensando que ella podía, todo, y aparecen testigos, pero ¿cómo? Si ella era divorciada. Se cae toda la estructura.
No se sabía.